I'm turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 13.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud o salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Fue la Reina Valera de 1909. Y nuestro tema es una perspectiva cristiana para el nuevo año. Y aquí en estos versículos, del versículo 13 al versículo 17, el final del capítulo, aquí el apóstol parece cubrir exactamente estos temas que necesitamos ver a medida que nos encomendamos para el nuevo año y nos encomendamos a Dios. Y aquí en el versículo 13, él habla una vez más del tema de nuestra deuda. Nuestra deuda para con Dios, que constantemente deberíamos tener presente y deberíamos expresar en alabanza a Dios. Y aquí en particular se mencionan diferentes cosas por las cuales deberíamos ver nuestra gran deuda. Tendríamos que ver profundamente nuestra deuda. Así que nuestro estudio comienza con el tema de nuestra deuda. Versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. Nuestra deuda para con Dios es tan grande. Deberíamos de dar constante acción de gracias al Señor. Y la epístola comenzó con este tema en el versículo 3 del capítulo 1, donde dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno. Y después en el versículo se menciona también la fe creciente y la caridad o el amor de cada uno de vosotros para los otros. Y ahora, capítulo 2, versículo 13, aquí nos dice otra razón por la cual deberíamos sentir nuestra deuda. Es decir, que somos amados del Señor. Y esto es muy interesante, porque Dios, desde el principio, nos ha escogido para salvación. Desde el principio, esto significa desde luego desde antes de que existiera el tiempo. Este es un grandísimo comienzo, no simplemente desde el principio de la predicación del Evangelio o algo que haya ocurrido en el tiempo, sino que Dios desde el principio, y acuérdense, no hubo principio en la mente de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y si lo pudiéramos decir en la eternidad pasada, Él os escogió para salvación. De modo que podemos aquí ver el tema de la elección soberana y damos gracias a Dios por esto, por nuestra elección en Dios. Y no vamos a hablar de este tema como, o no vamos a hablar de esto como un tema per se en este momento, pero qué vital es el amor electivo de Dios. Y solamente de pasada podemos decir que si no fuera por el hecho de que Dios se determinó y Él determinó desde antes de que hubiera el mundo, Él determinó que una cantidad innumerable de personas serían salvas. Y Él determinó que eso sería así. Y Él nos hace arrepentirnos y nos hace venir a Él. Si ese no fuera el caso, entonces nunca nadie jamás hubiera venido a Dios. Porque somos tan tercos, tan obstinados en contra de Dios y tenemos tan grande inclinación al pecado. Todos los que somos miembros de la raza humana, que si la salvación fuera simplemente un asunto de nuestra elección y determinación para que pudiéramos actuar de forma sana y de forma sensata y nos volviésemos a Dios arrepintiéndonos de nuestro pecado, pues entonces nadie jamás lo haría. Sin embargo, existe el amor electivo de Dios y esa es la única forma a través de la cual una inmensa cantidad de personas serían salvas. Y es un gran misterio. Es un misterio que se extiende, que se remonta a la eternidad, en la mente de la Deidad. Y Pablo lo aclara aquí grandemente, dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, y nos unimos en esa acción de gracias, porque Dios desde el principio os ha escogido para salvación, es decir, os ha rescatado. La salvación aquí es el rescate de la culpabilidad del pecado, el rescate de la condenación eterna. Ser rescatados de la desgracia del pecado a través de la vida, el pecado y la incredulidad. Y después enfrentar una eternidad de perdición. Dios, desde el principio, os ha escogido para salvación. Por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Y vamos a mencionar eso en un momento. ¿Cuál es el beneficio positivo de la doctrina de la elección soberana? En tu vida, en nuestras vidas. Bueno, pues el amor electivo de Dios habla de la certeza, de una certeza. Nunca te perderás si verdaderamente has sido convertido. Porque esto es algo que fue determinado en la mente de Dios Todopoderoso desde antes que incluso el mundo fuera creado. Esto es parte del decreto eterno de Dios. ¡Qué cosa tan sorprendente que yo, que era un pecador perdido, que no merecía nada, que yo hubiera estado en la mente de Dios para que Él tuviera misericordia de mí y me salvase! Y eso fue así desde antes de la salvación del mundo. Y si eso es algo así, si eso es algo que Dios determinó, pues entonces, qué gran consuelo. A pesar de mis muchas faltas y mis necedades y mis pecados, Dios se va a encargar de que llegue hasta el final. Esto no es algo que haya sido decidido por mí en este mundo de tiempo. Nunca dije, voy ahora a volverme al Señor. Eso fue algo determinado por Dios en la eternidad. ¡Qué salvedad, qué certeza hay en eso! Es Dios el que me hizo venir a Él. Y bueno, a pesar de que yo tal vez resbale y caiga y se ha llevado al mundo una vez más y yo no estoy alentando a nadie a que hagan eso y tal vez alguien pase tiempo como un reincidente, aún así Dios, a través de un castigo o disciplina, en su misericordia, Dios me va a traer de vuelta y me va a restaurar y me pondrá una vez más sobre la roca que es Cristo Jesús. Esa seguridad en el acto de Dios Todopoderoso a través del cual nos eligió. Y claro que también hay gracia ahí. Porque quita por completo de mi mente de que yo pueda tener algún mérito. Yo tuve que haber sido muy listo, más listo que las personas en general, porque un día vi mi necesidad de salvación y vine al Señor y me arrepentí y abracé al Señor. Algo había en mí. Yo hice algo. No, dice el amor de Dios que nos elige. Tú jamás hubieras movido el músculo. Tú eras muy insensato o insensata. Estabas sumamente perdido o perdida. Dice el Señor, yo fui el que obré. En la eternidad, yo te miré en tu estado miserable y me determiné a salvarte y a mostrar misericordia para contigo. Entonces eso quita de mi mente cualquier noción de que yo he contribuido en algo. Todo es por gracia. Todo es por su misericordia. Este es el tipo de impacto que la doctrina de la elección soberana debería tener sobre nosotros. Y esto tendría que impulsarme a tener un compromiso para con Dios. Si Dios Todopoderoso, en su amabilidad y misericordia sorprendente, pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo podría yo dar prioridad a mis asuntos seculares, a mi trabajo? Claro, debo tener atención a esas cosas si yo soy, por ejemplo, un negociante o cualquier cosa que yo haga. Pero ¿cómo puedo yo dar prioridad a mi bienestar en este mundo y lo que me agrade, mis placeres, lo que me hace disfrutar? ¿Y cómo puedo yo ser negligente con la casa de Dios y la casa de oración y el lugar de donde se estudia la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo ser negligente de estas cosas si Dios pensó en mí desde incluso antes de que comenzase el mundo? Entonces yo debo todo mi ser a Dios. Esto me impulsa, esto me hace humilde, esto me es un gran impacto, esto hace que yo tenga un compromiso para con Dios y tenga devoción para con Dios. Ese es el impacto que la doctrina de la elección debería tener en mí. Debería sorprenderme, maravillarme, y eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí, cuando él dice estas palabras. en este versículo 13, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, para salvación. Pero quiero tener un segundo punto. El apóstol Pablo lidia con nuestra experiencia. Por la santificación del Espíritu y fe o creencia de la verdad a la cual os llamó por nuestro Evangelio. Ahora nuestra experiencia en el mundo de tiempo, a través de la santificación del Espíritu. Son palabras valiosísimas. La santificación es una palabra larga que traduce el griego que significa el que se te haya apartado. El hecho de que se te apartó, a través de que se te apartó por el Espíritu. Eso es lo que significa la palabra griega. Se te separó para Dios, se te dispuso para la santidad, se te apartó para ir al cielo. La santificación nos impacta como un término general, pero no. Traduce más bien esta idea sumamente específica de que somos apartados para Dios. Cuando tú fuiste salvo, cuando fuiste convertido y la gracia de Dios primero obró en tu vida y te llamó al arrepentimiento y a que creyeses el Evangelio, tú estabas siendo apartado del mundo. Tú no solamente estabas siendo perdonado, no solamente, si puedo decir solamente, porque es una cosa maravillosa, la más maravillosa imaginable, pero no solamente se te dio un lugar en el cielo, no solamente se te dio comunión con Dios, solamente, entre comillas, sino que fuiste santificado, fuiste apartado del mundo, para que fueras diferente, para que pudieras ser para el Señor, para que pudieras honrarle a Él en vez de al mundo. ¿Acaso no es una contradicción de todo lo que acabo de mencionar? Que incluso mucho del cristianismo bíblico de hoy en día es mundano. Las personas van de vuelta al mundo y unen sus manos esfuerzos con el mundo. Y a veces, por ejemplo, una joven pareja se casa y si tú fueras a su reunión después de la boda, uno pensaría que no es muy diferente a lo que pasa en el mundo. La gente está bailando, hay música rock. Y todo eso está allí como si ya se hubieran olvidado de que fueron separados del mundo. Y fueron completamente hechos diferentes. Y se les dio gustos diferentes e inclinaciones diferentes. Y objetivos diferentes y esperanzas diferentes. Y ahora están de vuelta en el mundo. Y lo mismo pasa con todo cristiano. Si la televisión la tienes prendida todo el día, y entonces te saturas de entretenimiento mundano. Pero cuando fuiste convertido, ¿acaso no fuiste separado del mundo? Si no es así, y si nunca cambiaron tus gustos, y si tú nunca tuviste un nuevo principio de guía y vida que Dios te dio, pues entonces no fuiste verdaderamente convertido o convertida. No fuiste santificado o santificada, apartada de todo eso, separado, separada de la vida antigua. Y no fuiste llevado a una nueva vida, llevada a una nueva vida. Esto es muy importante, esto es vital. Y eso es lo que el apóstol dice aquí, en todo el enunciado. Dios os haya desde el principio escogido para salvación por la santificación, la separación, el haber sido separado, apartado del mundo por el Espíritu Santo. Y es por esto que cuando alguien nos dice al respecto de su conversión, de su salvación, siempre notamos cuando llegan al punto donde dicen, y mis gustos cambiaron por completo, y ya no podía hacer las cosas que antes solía hacer, y ahora tenía diferentes deseos y objetivos, ah, decimos, eso suena como una conversión auténtica. Ha habido una gran separación. Se ha dispuesto lejos del mundo esa persona. Esa es la experiencia del verdadero creyente. Por la santificación, el que se nos ponga aparte, se nos aparte, y quien lo hace el Espíritu, y con ello, la fe, la creencia en la verdad. Acuérdate del momento en que primero creíste. Antes de ello tenías muchas dudas de la Biblia y decías que hay al respecto de esto y que hay al respecto de aquello. Y yo he escuchado personas antes de la salvación que dicen eso está mal con la Biblia y también ese punto está mal y yo no entiendo cómo esto puede ser así y aquello también. Y entonces vienes con todas tus dudas y temores, pero después Dios empieza a obrar en tu vida y una obra en tu vida. Y entonces ya por fin viste la necesidad que tienes del amor perdonador de Dios. Y por fin Dios te ayuda a ver lo que Cristo hizo en el Calvario. Y después llega un momento cuando todas tus dudas y toda tu confusión comienzan a desaparecer. Y dices, ah, yo sé que esto es verdad. Cada vez que leo la Biblia ahora es totalmente auténtica. Yo sé que esta es la palabra de Dios. Y alguien tal vez te puede decir, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes probarlo? ¿Qué base racional tienes para ello? Y dices, es obvio. Eso es verdad en mí y eso es verdad en todo el mundo. Eso es exactamente correcto. Y tú tienes esta fe, esta creencia de la verdad que Dios te da a través del Espíritu. Ahora ya entiendes el Evangelio y el valor y la profundidad y de la santa palabra de Dios y ahora esto es valiosísimo para ti. Entonces Pablo está hablando aquí a respecto de nuestra experiencia y debemos dar gracias a Dios por esto, la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Y hay un tercer punto, versículo 14, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio. A medida que se predicó el Evangelio, tú escuchaste el llamado de Dios. Eso es algo maravilloso, el llamado de Dios en el Evangelio. Cuando tú lo escuchaste y Dios obró en tu corazón, y cuando lo escuchas y obra en tu corazón, es un llamado, es una convocatoria, si tú quieres, es un llamado a creer en Cristo y arrepentirse. Y tienes que hacerlo. Tienes que arrepentirte y lo sabes. Y lo haces, y tal vez tú intentaste muchas veces y le pediste el perdón a Dios. Tenías vergüenza de tus pecados. Es el llamado al arrepentimiento y a creer y a mirar al Calvario y a pensar en términos de lo que Cristo ha hecho al sufrir y morir por nuestro pecado. Y después hay algo más que eso. Es un llamado a seguirle. Sígueme. Casi, casi escuchas las palabras audibles y te dices a ti mismo, ya no puedo seguir este mundo vano y todas las personas que he admirado y esas celebridades superficiales y las personas que han estado cantando y bailando y haciendo todo tipo de cosas y son expertos en atletismo y cosas así, ya decimos, ya no puedo seguirles. No son más que hombres y mujeres y encima de eso son falibles como yo. Yo no puedo adorar cosas materiales porque solamente hay uno que debemos seguir y ese es Cristo el Salvador. Y Él hace un llamado y digo, debo dar mi vida a Él. El amo, el Señor me llama. Y voy a responder, y voy a venir a Él, y voy a postrarme ante Él. Es un llamado personal de Cristo, y entonces ya le quieres y le necesitas, y le das tu vida. Es un llamado a la santidad. A través de su ayuda, a que luches y te esfuerces en obedecer su enseñanza y su ley. Es un llamado al cielo. Cuando tú escuchas el llamado del Evangelio, porque es un llamado al arrepentimiento y a la fe, es un llamado a Cristo de forma personal, es un llamado a la santidad, es un llamado al cielo, a que puedas estar con Él para toda la eternidad, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado a la eternidad. Esa es nuestra experiencia. El llamado cuádruple de Dios. Y nosotros debemos responder. Y debemos honrarle y debemos amarle. Y después el apóstol avanza y menciona también aquí en el versículo 14, de hecho, a lo cual lo llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo podemos tener todavía. un día irás a estar con el Señor cuando le verás en su gloria. Y en una forma limitada serás como Él, compartirás su gloria. Y claro que tú no puedes compartir su deidad, claro que no. Pero serás hecho santo y compartirás su gloria. Eso es lo que nos espera. Pero la promesa está allí. Es como si ya la tuviéramos en las manos. Pero debo avanzar. Voy a otro punto. Versículo 15. Tenemos aquí un deber para toda nuestra vida. Así que, hermanos, estad firmes. A la luz de estas cosas, estad firmes. Es una expresión militar, de hecho. Defended vuestro territorio si tú quieres estar. Hay que estar firmes allí y retened la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra o por carta nuestra. Estar inamovibles. Lo que implica aquí, lo que está implícito aquí, es que Satanás intentará quitarte de donde estás y derrocarte. El mundo te va a atraer, te va a apartar de tu compromiso para Cristo, si pudiera hacerlo. Tal vez te van a rechazar personas, incluso parte de tu familia te rechazará. Y tal vez colegas de trabajo también. Tal vez haya infiltración en la iglesia. De modo que haya chismosos entre nosotros y gente que tenga una mente carnal. Todo tipo de cosas van a suceder para desalentarnos y para quitarnos de nuestra firmeza. Y tal vez también te vas a dar cuenta que hay falsa doctrina que arremete contra el pueblo de Dios y también malas prácticas. Eso lo voy a mencionar. Doctrina y práctica. La gran tendencia hoy en día es de que muchos cristianos bíblicos estén firmes en la doctrina, pero no están firmes en las prácticas. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Y cuáles son estas doctrinas? ¿Qué es esta doctrina? Bueno, la palabra que tenemos aquí, doctrina, se traduce así en español, en inglés dice tradición. Lo que dice aquí es simplemente retén las cosas que te han sido dadas, que han sido traspasadas a ti por los apóstoles, desde luego. A través de la palabra de Dios, el apóstol lo dice. Dice, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si viene de los apóstoles, entonces es algo autoritativo, porque viene de Dios. Y dice entonces, hay que retener también las prácticas. Esas doctrinas, esas instituciones, esas prácticas. Y este es un deber para nosotros, siempre. ¿Cuán bien informado estás tú como creyente? ¿Tú conoces el Evangelio? ¿Conoces ciertas doctrinas que puedes defender? Lees la Biblia, por ejemplo, pero te encargas, porque deberías encargarte de esto, te encargas de entender las razones por todo lo que hacemos. Sabes tú, he vivido a través de un tiempo de grandes cambios, y de hecho tú también. Pero puedo acordarme cuando era un joven cristiano. Solíamos ser guiados por todo tipo de reglas. Cuando fuiste convertido, te sentaban, o cuando éramos convertidos nos sentaban y nos decían, no debes bailar, no debes fumar, no debes hacer esto ni aquello. Había una lista grande de no hagas esto ni aquello. Más bien tienes que hacer esto, debes testificar por Dios todos los días, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, y aquí están tus deberes cristianos. Estaba todo ahí dispuesto. Y eso ya no se hace hoy en día, en nuestros días. Pero había muchas reglas, todas obtenidas de la conducta del cristiano que se ve en la Biblia. Y después, parece que cayó por el camino. Y ahora nunca escuchamos esta lista famosa de no hagas esto. Y todo mundo, siendo un joven cristiano, se le enseñaba eso. Haz esto, no hagas aquello. Pero ya no tenemos cuidado de esas cosas hoy en día. Y como resultado, el estándar de conducta entre los cristianos debido a la mundanalidad y la transigencia, ha caído ese estándar cristiano. Antes se nos ayudaba a través de todos estos anunciados claros del pasado. Y a veces las personas se ríen de eso hoy en día. Bueno, el apóstol lo tiene aquí. Por tanto, hermanos, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Estad firmes. Estad firmes. Y lo que estaba mal, con respecto a aquella lista antigua, haz esto, no hagas aquello, la debilidad de eso es que las personas, sí, se les enseñaba las reglas, pero no se les decía a las personas el por qué. No hagas esto debido a... Aquí está en la Escritura. Y si tú haces esto, es contrario a la práctica cristiana debido a esta razón y aquella razón. Las razones han desaparecido. Y también los principios desaparecieron. ¿Sabes tú las razones por las cuales aquí hacemos las cosas que hacemos? Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Estad firmes, retener estas cosas. Tienes que saber por qué sabes lo que, por qué crees lo que crees. Tienes que saber por qué es importante. Tienes que saber la práctica. Las prácticas que sirve tu iglesia, ¿son bíblicas? ¿Cuáles son las razones? Si tú conoces las razones, eso te ayuda a ser leal al Señor y a estar firme y a mantener estas cosas, a guardarlas. Y todos tendríamos que estar bien informados y tendríamos que estar dispuestos a preguntar al respecto de todo, investigar al respecto de todo, de modo que lo hagamos porque tenemos convicción. Entonces, así que, hermanos, estad firmes. Casi, casi podemos leer entre líneas. Estad bien informados, sabed lo que creéis, sabéis las instituciones que fluyen a través de la enseñanza bíblica, dice lo que habéis sido enseñado por palabra o por carta nuestra. Por ejemplo, Primera de Pedro 3, 15. Primera de Pedro 3, 15, dice, santifica, dice, estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre hay que orar por oportunidades para explicar lo que hacemos. Esta es la práctica que tenemos en esta iglesia o en la iglesia. Podemos explicar y al testificar también, y los que predican y los que enseñan en la escuela dominical, el apóstol Pablo dice en primera a los corintios, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Y aún así hay miles de creyentes bíblicos que no predican el evangelio. Hablan al respecto de él mismo, pero no lo predican. No lo hacen de forma persuasiva. No lo presentan, no lo ofrecen al corazón de hombres y mujeres. Las prácticas se desvanecen, se olvidan. Y esto es algo para el año nuevo para nosotros. Así que, hermanos, estad firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido. Y después voy al versículo 16. Nuestra bienaventuranza asegurada. Mira estas palabras, querido amigo. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. ¿Acaso no esto es una exageración? Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el mismo Señor nuestro Jesucristo. El apóstol parece que nos está sacudiendo por los hombros a través de este enunciado. Esto es como si el primer ministro o el presidente, de forma personal, estuviese teniendo cuidado de ti. Y eso evidentemente nunca va a pasar. Pero el Señor Jesucristo mismo, nuestro Señor glorificado, Él mismo, Él no utiliza ninguna burocracia. Él, con su conocimiento infinito de todas las cosas, Él está íntimamente relacionado o íntimamente conoce cada detalle de cada uno de nosotros, sabe nuestras preocupaciones. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el apóstol, no lo puede decir de una forma más clara y enfática. Y Dios y Padre nuestro, el Padre y el Hijo, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Son muchas palabras como para que las podamos analizar cada una. Pero donde dice aquí consolación eterna, Y buena esperanza. La palabra aquí consolación podría ser traducido como consejo también. De hecho, estamos hablando de esta palabra de acercarse, de estar cerca de alguien. Cristo, de forma personal, quien murió por ti, te da consejo, te aconseja, te consuela. Vienes a él en oración, él, traes ante él tus necesidades, buscas su guía y él unge tu mente y te bendice si tú lo haces con sinceridad. Te bendice con más grande entendimiento de lo que de forma natural tendrías. Consolación eterna. Él te da consejo que te ayudará a estar firme en la eternidad, que de forma exitosa te llevará a la gloria. Él te dará tal consejo sabio en tu vida a medida que enfrentas todas las cosas en la vida. Y Él te llevará exitosamente a la eternidad. Un consejo eterno o consolación eterna. ¡Qué privilegio tan grande tenemos! Y dice otra vez, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, ni más ni menos que nuestro Dios, quien el cual nos amó y lo probó, que eso era así en la cruz del Calvario, nos lo demostró, nos dio consolación eterna, que nos llevará hasta el final y buena esperanza por gracia, anticipación de cosas celestiales. Él os consuele vuestros corazones, es la misma palabra. Consuele vuestros corazones con sabiduría y con guía. Y llego a las palabras finales. Y os confirme, os establezca en toda buena palabra y obra. Os confirme, os establezca. Es una palabra griega interesante. Significa algo como lo siguiente. Que Él os pueda poner firmemente. Pero significa más que eso. Y la palabra aquí confirme o afirme, tal vez no vemos el impacto. Que Él os ponga firmemente en una cierta dirección. Están ambas cosas, estas dos ideas en la palabra griega. Que os establezca en la dirección correcta. Y esto es muy significativo para nosotros. Consuele vuestros corazones y os ponga en la dirección correcta en toda buena palabra y obra. Bueno, en este nuevo año, que Dios pueda ponernos en una dirección que avance. Que podamos ser una persona predecible. ¿Tú quieres que eso pueda ser dicho de ti? ¿Que tu esposo lo pueda decir o tu esposa? ¿Tu marido o tu mujer? O tus hijos, o las personas a tu alrededor, él o ella, esa persona es predecible. ¿En qué sentido predecible? Bueno, pues cualquier cosa que pase, él o ella está avanzando en la misma dirección, avanzando para con el Señor. Algo que tal vez uno pueda suponer que te va a derribar y te va a dejar ahí despedazado sin saber a dónde ir o qué hacer. No, uno dirá, él no es así. La esposa dirá o el esposo dirá, él o ella no es así. Sino que más bien saldrá avante, victorioso para la gloria de Dios, buscando hacer lo que es correcto, yendo hacia la dirección correcta, que Dios te establezca. Te ponga firme, te confirme la dirección correcta, de modo que puedas ser una persona predecible, una persona confiable, como cristiano. Las personas sabrán cómo vas a reaccionar, qué es lo que tú harás, cómo decidirás, cuáles son tus prioridades. Hay una gran tentación que viene tal vez. ¿Él aceptará esto o aquello? ¿O será una distracción a él? ¿Y absorberá toda la atención de esa persona y su energía? O más bien, dejará eso de lado y se quedará firme en el camino sirviendo al Señor y deseando agradarle. Y ya sé lo que Él hará. Él está firme en la dirección correcta. Él saldrá avante a través de la tentación y a través de toda distracción. Y entonces estarás firme y camino al cielo en lo que se hace. Ese es el significado aquí. os confirme, os afirme, os establezca en toda buena palabra y obra. Palabra y obra. Ya vamos a terminar con esto. Toda buena palabra y obra. Hay cuatro textos bíblicos donde el apóstol Pablo dice más o menos lo mismo. Romanos 15, segunda a los Corintios 10, 11 y Colosenses 3, 17 y este también. Segunda a los Tesalonicenses 2, 17. Toda buena palabra y obra. Si tú tienes una traducción moderna, ellos cambian el sentido, como lo hace la Biblia de las Américas. Dicen primero obra y luego palabra. No tomen nota de eso. Lo hacen debido a que un manuscrito lo tiene al revés y entonces hoy en día lo hacen así, pero no tiene sentido. Pero bueno, pero si tienes una versión más antigua, como la King James o la de Ginebra o la del 909, incluso la Reina Valera del 60, lo tiene así. Estos cuatro textos bíblicos están uniformes en toda buena palabra y obra. Y siempre hablamos de esto, de hecho. ¿De dónde sacas esto, pastor? Esta palabrería que dices de doctrina y práctica, que son de igual importancia, doctrina y práctica. ¿De dónde lo sacas, pastor? Bueno, pues aquí está, palabra y obra. ¿Lo notas? Cuatro grandes textos bíblicos, palabra y obra. Pero no son así las cosas hoy en día. Hay un nuevo evangelicismo hoy en día. Un nuevo calvinismo hoy en día. ¿Cuál es la gran característica de este nuevo calvinismo? Yo te lo voy a decir. Maestros con tal vez buenas intenciones quieren enseñar lo que es correcto. En general, en este neocalvinismo, quieren enseñar las doctrinas de la gracia, quieren enseñar las doctrinas de la escritura, probablemente. Pero no quieren tener tanto cuidado con la práctica. De modo que se relajan bastante al respecto del comportamiento y en lo que hacen. Y el tipo de métodos que la iglesia usa, etc. Quieren permitir toda mundanalidad en la iglesia. Y las formas de adoración mundana. Entonces eso es así con el nuevo calvinismo. Con el neocalvinismo se separa las palabras y la obra, la doctrina y la práctica. Orgullosamente dicen, yo me apego a la práctica, a la doctrina, perdón, pero ¿qué hay respecto de las prácticas de la iglesia? La teoría y la ética, la doctrina y la práctica. Ambas cosas son muy importantes. Ambas son parte de la tradición, si tú quieres, que el apóstol enseña. Entonces hoy en día la gente dice, oh, yo enseño, yo soy un maestro reformado, un pastor reformado, pero no tomo en serio el día del Señor. Eso es terrible. La práctica no importa, te das cuenta, no importa la práctica. Y entonces también se dice que podemos tener la cultura del mundo en nuestra vida, ya no importa la práctica. Y podría enumerar muchas cosas que han sido abandonadas. Entonces recuerden siempre palabra, o perdón, doctrina y práctica. Entonces dice el apóstol en toda buena palabra y obra, la palabra de Dios, apréndela. Testifica a partir de ella, enseña a partir de ella, consuela a partir de ello, exhorta a partir de ella. La obra de la santidad y de ser útiles y de tener compasión y amabilidad. Es un pasaje para el nuevo año, desde luego que sí. Nuestra deuda lo cubrimos también. Versículo 13, nuestra experiencia, versículos 13 y 14. Y damos gracias a Dios, nuestro deber de toda la vida, de estar firmes, versículo 15. Nuestra bienaventuranza ciertísima, versículo 16. Y con fortaleza y propósito. Esto es un maravilloso pasaje, creo yo, para retarnos y sostenernos para este nuevo año.